Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Voces de Buenaventura, un puerto sin comunidad. Yo soy Miriam, responsable de proyectos de la organización francesa Agir Ensemble pour les droits humains, que es conocida también como Agir o Agir Ensemble, y en esta ocasión les invito a que me acompañen a Buenaventura. Nosotros viajamos de Bogotá a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, y después de una escala de un par de días, partimos con destino a Buenaventura. La forma más fácil de llegar al centro de la ciudad de Buenaventura, y por ende, al puerto, es por tierra, y fue así como realizamos el trayecto. Al llegar a la entrada de Buenaventura, sentimos el choque. Fue una gran sorpresa. El viaje en carretera había sido agradable, el paisaje era verde, los árboles estaban llenos de frutas, escuchaba el sonido de los animales y el sol estaba en su máximo esplendor. Era un sol radiante, un lugar perfecto, un verdadero paraíso para ir de vacaciones. En eso, comenzamos a pasar por los 10 túneles antes de llegar al punto de control. Como nos lo habían dicho, estaba controlado por paramilitares o militares, no lo sabíamos exactamente. Con mis colegas, contábamos los túneles, eso nos relajaba. Creo haber sido la menos serena y menos tranquila de los cuatro. Me preguntaba, ¿qué vamos a decirles para que nos dejen entrar en su territorio? En eso, llegamos al punto de control y por suerte no nos pararon. Quien estaba manejando el coche, al momento de pasar por el punto de control, solo bajó la ventana de su vidrio y mostró su cara. Obviamente era conocido por las personas que controlaban. En eso, a la entrada del territorio de Buenaventura, nos encontramos en lo que podríamos considerar un suburbio, como si nos hubiéramos alejado del centro de la ciudad. Pero no, poco a poco nos íbamos acercando al corazón de la ciudad por la única carretera, rodeados de trabajadores informales que caminaban descalzos por las aguas residuales de los desagües. Pequeño apunte de definición, el trabajo informal es una actividad económica que no está regulada por el Estado y que genera una producción a pequeña escala, por ejemplo, la venta de verduras al menudeo. En esta ciudad, donde predominan las personas afrodescendientes, éramos los únicos blancos, así que no podíamos abrir las ventanas para sentir los olores, porque evidentemente corríamos el riesgo de que se notara que no fuéramos de la región. El clima en Buenaventura era muy húmedo y caluroso, hacía alrededor de unos 28 grados y llovía con mucha regularidad. Los niños, con el torso desnudo, pedían limosna en el suelo de las entradas de los callejones, y podíamos ver e imaginar que al final de estos callejones había una especie de casas que en realidad cada casa, si le podemos llamar así, era de cuatro columnas de madera que soportaban unos tablones transversales y sobre los cuales se colocaba una lona en horizontal, como si fuera un techo, para contrarrestar la lluvia. Realidades que nos marcaron. Seguimos sin entender cómo es que estas casas se han mantenido de pie. En eso, llegamos a las oficinas de nuestro socio con mucho cuidado, antes del mediodía. Nos recibieron muy amablemente, ofreciéndonos agua de coco fresca. Al momento de llegar, nos hicieron saber que no podíamos lavarnos las manos ni ir al baño, porque el acceso al agua está controlado y restringido por los grupos armados. Les contaré más sobre esto en unos minutos, pero mientras tanto, para conocer las condiciones de vida de los bonaverenses, tuve la oportunidad de hablar con alguno de los habitantes que se mostraron abiertos a platicar conmigo. Así que vamos a conocer a Esther, una trabajadora social de 29 años que ha vivido toda su vida en Buenaventura. También conoceremos a Washington, un estudiante de 23 años que nació en Timbiquí, Cauca, y se trasladó a Buenaventura en el 2011 por el conflicto armado en su territorio. Y finalmente a Gloria, la directora de un jardín infantil y escuela primaria en el Bajo Calima de Buenaventura. También les presentaré a Luisa Fernanda, una bonaventurense exiliada en Francia desde hace casi 15 años, que no volvería a su ciudad natal por nada del mundo, ni aunque fuera por solo unos días. En lo que respecta al contexto de seguridad, les cuento que Buenaventura es el principal puerto de Colombia, por el que entra el 80% de la riqueza nacional, pero también, paradójicamente, es una de las ciudades más pobres y violentas del país. ¿Pero por qué comienzo con esta información? Porque es el contraste, es la base, es la fuente, la razón de toda la información que les voy a platicar. En materia de seguridad, el año 2021 fue un año sangriento. donde hubo 194 asesinatos, sin contar los que no se denunciaron porque desaparecieron, 841 casos de desapariciones forzadas, innumerables robos y agresiones sexuales. Es frecuente, por ejemplo, que una mujer sea violada por un grupo de hombres armados simplemente por ser la esposa de un miembro del grupo contrario. También es habitual ver las puertas de las casas abiertas, no para que circule el aire como yo pensaba, sino para que los miembros de los grupos armados puedan descansar cuando lo deseen, bajo amenazas, por supuesto. Oponerse a ello sería provocar el propio secuestro o incluso la muerte. Existen otras prácticas utilizadas por los grupos armados para sembrar el terror y la tortura psicológica. Estas son las casas de pique. Es un concepto cruel, muy cruel diría yo, que consiste en secuestrar a una persona, desmantelarla, descuartizarla, matarla y hacerla desaparecer en pedazos por el mar o los ríos. Da bastante miedo, y lo reconozco. Parece más una escena de película de terror que un hecho real. Y encima de todo esto, esta macabra escena se suele representar delante de personas, incluso niñas y niños, para torturarles, psicológicamente, haciéndoles sentir impotentes y sumisos ante la violencia de los grupos que controlan su territorio. Además, la extorsión es una tensión constante en todas las zonas comerciales de la ciudad. Para que se den una idea, según un estudio de la Cámara de Comercio de Buenaventura, el 30% de los establecimientos comerciales consultados han sido víctimas de algún delito, por ejemplo, robos con o sin violencia. De estos establecimientos, la mitad ha sido víctima de extorsión por parte de miembros de grupos armados. Otro hecho llamativo es la aparición de fronteras invisibles, es decir, la prohibición expresa de circular por determinados lugares de la ciudad a determinadas horas. Estas fronteras conducen al aislamiento de las personas, sometiéndolas a una especie de secuestro, en su propia casa o barrio. Desde el punto de vista psicológico, estas fronteras invisibles repercuten enormemente a los y las habitantes, ya que ya no pueden mantener sus vínculos sociales habituales, pues prefieren no desplazarse de un lugar a otro por temor a ser atacados por miembros de los grupos armados. También los padres de familia son afectados junto con sus hijos e hijas, ya que no se atreven a dejarlos salir por miedo a que ellos o ellas se muevan de una calle a otra o de un barrio a otro y que este esté controlado por grupos armados del otro bando. Lina es una colega que conocí en persona por primera vez en Buenaventura. Es trabajadora social de la organización Taller Abierto y pone su vida en riesgo por su trabajo. Intenta informarse de lo que ocurre día con día en su región, se adapta si es necesario y, sobre todo, asume su vocación, aunque su propia familia le recuerde regularmente que debería de cambiar de trabajo. Pero por ahora, me dijo que esta opción ni siquiera está sobre la mesa.
No podemos desconocer que trabajadora social, abogada, dinamizadora, que trabaje en organizaciones que promuevan derechos humanos, incluso no solamente en Buenaventura, sino en Colombia, sí o sí, es decir, estaría en riesgo. La experiencia pues me ha permitido, digamos, tener o manejar ciertas situaciones de tal manera que mi vida no esté en riesgo. Un ejemplo, cuando nosotras vamos a zona rural, esos teléfonos no los llevamos, porque son teléfonos donde hay fotos, donde hay información muy delicada, estamos en grupos, por lo menos tenemos el observatorio y ahí en el observatorio está el grupo de WhatsApp, donde se comparte información sensible. Entonces mi opción a la hora de entrar a zona rural es no llevo esos teléfonos. Llevo un teléfono donde solamente se reciben llamadas. Tratamos de pronto de no cargar dinero.
Lo que me hizo pensar que entonces no importa a lo que se dediquen las personas de las comunidades, siempre estarán en un riesgo permanente. En eso, Lina añade.
Reconozco que el trabajo con docentes ha sido también muy estratégico, porque por lo menos en Vista Hermosa la comunidad te identifica como la profe, pero yo no soy la profe de Pablo Emilio. Pero el hecho de yo estar vinculado con el colegio, de hacer las actividades en el colegio, de desarrollar un taller con padres y madres del colegio y de tener el proceso con chicos y chicas que hacen parte del colegio, inmediatamente el esquema de la profe te blinda. O sea, no eres alguien externo al barrio. Ah, eres la profe. Entonces, no, la profe no genera ninguna clase de riesgo. Sí. Hay riesgo que no se puede desconocer y es por ejemplo, una balacera que se forme en el momento. A esos riesgos estamos expuestas. El riesgo de ser secuestrada al entrar a una zona rural, ese también es otro riesgo que anteriormente no estaba latente. Nosotras nos sentíamos, digamos, en medio de él, sentíamos cierta seguridad en poder entrar con su logo de la organización, pero ahora, en la actualidad, sí vemos el riesgo de que el hecho de pertenecer a una organización para los grupos armados, pues eso implique que nos puedan secuestrar para pedir dinero, porque ellos dicen, ah, trabajan en una organización, hay dinero.
Muchísimas gracias, Lina. Gracias por tu testimonio donde nos hablas sobre tu experiencia profesional, que es apasionante y a la vez limitante. En lo que respecta al contexto económico, actualmente en Colombia, una de las principales fuentes de desigualdad es la corrupción. Es decir, el dinero público se utiliza para intereses distintos a los de los ciudadanos, lo cual es conocido e incluso apoyado por los mismos funcionarios del país. Esther sabe algo sobre esto y nos contó.
Nuestros alcaldes, que siempre han salido envueltos en problemas de corrupción, se desvía la plata de la educación, los recursos de la salud. Por eso hoy Buenaventura no tiene las condiciones que debería de tener, o sea, tener buenos colegios, una buena red hospitalaria, una buena salud, ¿no? Porque todos esos recursos se han desviado y es natural, entonces Colombia vive con el más vivo. O muchas personas cuando dicen el alcalde, ah, pues que robe, pero que haga algo, que haga un parque. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y desde las escuelas de formación con los más pequeños es un pilar fundamental para ir rompiendo con esas prácticas, que es normal culturalmente sentirse más vivo para salir adelante por encima de los demás, no importa.
La corrupción no se detiene en la mala gestión del dinero público. Como lo mencioné anteriormente, Buenaventura es una de las zonas más húmedas y que más agua produce en el mundo, pero el problema es que el 70% de esas aguas se exporta a Europa. Las y los habitantes no obtienen ningún beneficio de su riqueza natural, solo tienen acceso al agua en ciertos momentos del día, que son determinados por las empresas privadas y que permiten que el puerto tenga libre acceso a ella, sin restricciones. Después de nuestra primera visita, regresamos al hotel y honestamente me sentí muy incómoda porque acabábamos de volver de la oficina que está un poco retirada del centro y ahí tuvimos que esperar hasta las 3 de la tarde para recibir agua. Por otro lado, en mi habitación había una bañera, una ducha y un lavabo. Los tres tenían acceso ilimitado de agua caliente y fría. Mientras que los y las bonaverenses tienen que crear su propio suministro de agua en bidones dentro de su casa, solo para lavar sus platos, y yo podía bañarme a cualquier hora del día en ese hotel. Esto me pareció escandaloso y vergonzoso. ¿La razón? Pues es solo el simple hecho de que la gestión del agua está en manos de empresas extranjeras, europeas, chinas y estadounidenses, que no tienen ningún interés en la comunidad de Buenaventura. Y Alejandro me platicó.
Buenaventura maneja lo que es el agua potable, pero de que a nosotros nos pintan algo, es que el agua, el 50 o 70% no solo no se queda aquí, sino que se lo llevan las embarcaciones, que es lo que hacen, comercializan el agua. Entonces, ese es la gran problemática que hay aquí. Por aquí incluso, aquí abajo está lo que es la Hidropacífico, la empresa de agua. Pasan los tubos por aquí, igual el de la CPM pasa por aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa derecho al puerto y no se queda en las comunas o en las comunidades.
Ahora hablaremos de los recuerdos de la infancia, de lo que un día fue Buenaventura, y trataremos de ponerlo en perspectiva porque los habitantes de Buenaventura conocieron la paz y la tranquilidad hasta hace 15 o 20 años. Fue Esther quien me ayudó a entender esta evolución, explicándome el entorno en el que había vivido su infancia.
Los tipos de violencias que se daban en ese tiempo, que ahora pues son más fuertes, pero pues antes no eran tan marcados. Por ejemplo, yo llegaba a jugar hasta tarde de la noche, 9, 10 de la noche en una cancha de barro, jugando pelota, llovía y eso era diversión. Y los padres de unos pues estaban tranquilos porque pues no se sentía como ese miedo a que hubiera alguien que se iba a acercar a hacerle daño a los niños. Y el barrio pues estaba pendiente, los vecinos, ah no, los niños están jugando. Era muy, muy chévere, era muy alegre el jugar en la calle, el jugar en la calle. Luego de esa parte, pues ya luego uno va creciendo, ya esa parte llega como la adolescencia, entonces se deja al lado esa parte de los juegos y de recorrer con los amiguitos y amiguitas de la infancia. Y ya luego uno empieza a entender que en el barrio llegó un tiempo que, estoy hablando como por allá entre el 2000, tenía más o menos entre 6 a los 9 años, que fue la infancia súper divertida y de ilusiones y todo eso. Pero ya entre el año más o menos 2005, 2006, 2007, hasta el 2009, ya cuando uno ya estaba en la etapa de la adolescencia, estoy hablando entre los 12 a 14 años de edad, pues empezamos a entender que no pasaba en mi barrio, pero muchos de mis amiguitas y compañeras del colegio manifestaban que llegaban personas armadas. Entonces empezaron a hacer presencia en los grupos armados en ese entonces. Si se metían a una casa, no era tan común esa práctica como ahora. Ya no se juega en la calle como antes. Y en el 2007 se marcó mucho la violencia, porque recuerdo mucho, yo estaba en el colegio, tenía compañeras que vivían en la Inmaculada. Hoy en la Inmaculada pues está Tesehuén, que es otro puerto. Y en ese tiempo era muy horrible, uno no podía salir a una hora estipulada. A las 5 de la mañana no se podía ni salir ni entrar a ese barrio. Y en la tarde también, o sea, hasta las 6 de la tarde.
Después de haber tenido la oportunidad de conocer a Esther y escucharla, conocí a Nelly, una activista y madre de 4 hijos, una gran mujer con un fuerte carácter. Nelly coincide con Esther en que la situación cada vez se pone peor respecto a la seguridad. Esta situación está privando de tranquilidad a las nuevas generaciones y a sus padres.
Ahora la violencia está más radicada. Anteriormente, esos años eran años maravillosos. Eran años que realmente se podía salir al parque a recrearse. Uno iba hasta los ríos a bañar. Hacíamos interactuar lectura, que podíamos estar juntos, ¿no? En familia, ¿no? Y ir a visitar a un familiar, a diferentes barrios y todo. Pero la vida ahora ha cambiado.
Esta situación descrita por Nelly es similar a la de María Karina, que vive en el barrio de Vistahermosa. Este estudiante ha notado la llegada de los tiroteos, que alimentan el miedo en la vida cotidiana de los habitantes, y que hace contraste con el ambiente pacífico que vivieron Nelly y Esther en su infancia.
Mi niñez fue súper diferente a la que yo veo que algunas niñas o niños viven ahora. La niñez de nosotros no se escuchaba el tema de la balacera, o si se escuchaba, lo hacía muy poco, donde de pronto un joven o un niño no viera. Y yo ahora veo que la gente mata donde quiere, no le importa si hay niños en las calles, porque la mayoría que participan en las calles son los niños. Por quitarle la vida a otro, lo hacen donde sea, en cualquier sitio. Mi infancia fue muy divertida, a pesar que a las 7, 8, 9, hasta las 12 de la mañana, uno se amanecía jugando, los padres con los hijos.
Estas entrevistas fueron bastante emotivas y al mismo tiempo me permitieron tener una idea más precisa de la vida cotidiana de los y las habitantes de esta ciudad. Afortunadamente, tuve la oportunidad de conocer a Washington, un estudiante de 23 años, con el que disfruté hablar ya que me impregnaba de su positivismo y me contaba las cosas de una manera tan relativa. Él nació en Timbiquí, Cauca, y se trasladó a Buenaventura en el 2011 por el conflicto armado en su territorio. Tuvo que adaptarse a su nuevo estilo de vida y compartió conmigo sus sentimientos al respecto.
En ese momento, pues yo tenía 13 años y fue muy complejo. O sea, es decir, por lo menos yo nunca había visto un carro, ¿sí? Llegamos acá, además de lo que se veía por televisión, eso era pues algo raro. Y acá cuando llegamos, primero el contexto, por lo menos en zona urbana, era un contexto muy diferente al que habíamos estado acostumbrado, que acá no se veían embarcaciones, lanchas, y en mi río sí. En cierta medida, eso fue como empezar desde cero, empezar a conocer nuevamente, empezar a sentir, pero también a veces había unas cosas, y es que por no ser del territorio, te sentías como si te señalaran por la jerga del territorio, que también es algo propio nuestro. En medio de eso, pues aquí también se habla de una manera diferente, ¿sí? Nosotros, por lo menos en territorio, a veces utilizamos mucho la R, ¿sí? Cuando es D, ¿sí? Entonces, eso también tenía unos choques, que pues poco a poco se fueron mejorando, uno fue aprendiendo a vivir con ello, pero también fue una cosa muy, muy compleja.
Pero a ver, ¿cómo es el día a día de los y las habitantes en Buenaventura? Bueno, pues un poco más alejado del centro, precisamente en el barrio Puertas del Mar del municipio 12, Janet tiene una vida cotidiana más tranquila. Ella nació en Choco, en el municipio de Pizarro. Tiene 38 años y ha vivido la mayor parte de su vida en Buenaventura. Llegó a la región a los 11 años para cuidar a los niños y se embarazó a los 16. Desde entonces, trabaja cuando puede y sobre todo cuida a sus hijos.
Mi día como tal, me levanto, los niños ahora volvieron a la presencialidad, mando al colegio, hago las labores de la casa, si tengo que venir a un taller vengo, si no me quedo en la casa esperando a ver si me llaman para hacer alguna labor, un trabajito y ya. A veces pues compartimos, nos quedamos en la casa, nos vemos una serie ahí con los niños, o a veces voy para mi iglesia también, nos congregamos en una iglesia cristiana evangélica, entonces trabajo allá con niños los sábados, por lo menos. Mi hermano trabaja en construcción. Mi otra hermana también trabaja en un restaurante. Una es docente en el área del Valle, en el Darién. Y los otros en la costa, allá de la pesca, la madera, viven de eso.
No podía terminar este episodio sin presentarles a Gloria, la directora de la Escuela de Villa Estela, en el Bajo Calima. Una mujer con un carisma imponente y una extraordinaria alegría de vivir. Ella asegura que Buenaventura merece una reputación digna de su nombre, una buena aventura.
Como su nombre lo dice, el nombre de Buenaventura es porque esta es una excelente aventura. Desafortunadamente, pues las intenciones y la falta de apoyo en las realidades permite que haya mucha inequidad y te genera necesidad. Entonces, por ejemplo, hoy Buenaventura con una crisis increíble en el sentido de que no hay un sentir desde el ser que permita creerse ser, sino que hay una venta de hacer. Y ahí sí nos embolatamos, porque como tú no estás en el sentir de ser, entonces la necesidad te la genera. Entonces hoy, quien no tiene tres celulares está y no tiene uno para uno, imagínese tres, eso genera angustia en el ser.
Todas las personas que acaban de escuchar siguen viviendo en Buenaventura. Eligen luchar cada día para intentar sobrevivir en lugar de vivir. Luisa Fernanda tomó la difícil decisión de abandonar su país hace 15 años. Se exilió en España y luego en Francia a los 18 años. Creció en Buenaventura, en una casa sobre andamios en las afueras de la ciudad. Y aunque su familia sigue viviendo allí, no se atreve a soñar con volver algún día, ni aunque sea por unos días. Luisa Fernanda aceptó volver a empezar su vida en otro país, aunque le costara mucho trabajo. Me describió el contexto de su infancia, el encuentro con su marido, su decisión de exiliarse y finalmente su exilio. Escuchen lo que me dijo.
A raíz de una infancia un poco complicada, crecí viendo mucha violencia, abusos, maltrato físico, psicológico, infinidades de cosas que pienso que vale la pena que el mundo entero se dé cuenta. Mi infancia fue muy difícil porque crecí en un lugar muy pobre, muy humilde. No tenía un buen lugar donde dormir, no tenía un sitio, ¿cómo se podría decir?, digno para vivir cómodamente. Y es muy difícil tener que crecer en esas situaciones porque a la hora de un episodio de violencia te puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? que las paredes son de madera, que hay muchos espacios donde puede atravesar una bala y puede pasarte algo, en fin, o sea, como bien todo el mundo sabe, el agua es un líquido muy preciado y Colombia es un país que es muy rico hidrográficamente y lastimosamente no había agua. No llegaba todos los días y muchas veces tocaba esperar que lloviera para poder acudir a tener agua, o sea, para poder llenar agua, más no del agua potable como tal. Y si no, yo me pregunto, a veces decíamos, ¿y si no llueve hoy? ¿Cómo vamos a hacer para preparar los alimentos, para asear, para todo? O sea, es muy difícil. Muchas veces, por meses, por causa de la violencia, por atentados de explosivos, bombas, qué sé yo, cualquier atentado fuerte, no había luz por meses, oscuridad total. ¿Qué causaba eso? Miedo, terror, porque al no ver luz, todo estaba oscuro. Más de una persona que se dedicaba a delinquir aprovechaba la oscuridad para hacer muchas más maldades, atrocidades. Crecí en un lugar donde es muy normal, siempre fue y ha sido muy normal ver a personas matar, ¿sabes? No le echo la culpa a la gente, le echo la culpa al gobierno, que es el encargado de que tengamos una mejor calidad de vida, que también depende de nosotros, pero si no hay oportunidades no hay nada. Entonces, yo pienso que no podemos seguir así. Pienso que hay que pensar en los niños, que son el futuro de un país, los adolescentes. No sé, falta más educación, falta más oportunidades y no las hay. Entonces, yo pienso que, pues, como mi infancia fue un poco complicada, yo dije, en algún momento tengo que buscar la manera de salir. Y bueno, gracias a Dios, pues pude hacerlo y no ha sido fácil. Porque salir de tu país no es una fiesta, O sea, para mí fue muy difícil. Cuando tomé la decisión de salir de mi país, pensé que iba a ser, no sé, quizás por menos tiempo, por un corto plazo, pero pues todo se ha ido alargando a 6 años. Y yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque querer volver, en mi opinión, no es la mejor opción. Yo pienso que la decisión que tomé de venirme aquí, gracias a Dios, de tener una familia, de casarme, de cambiar de ambiente, un ambiente nuevo, tranquilo, ¿sabes? Que puedo dormir tranquila, que ya no me tengo que esconder debajo de una cama, con temor a que me caiga una bala, una bomba, o me pueda pasar cualquier otra cosa, que puedo caminar por una calle segura, que no todo es perfecto, pero estoy más tranquila que mi país.
Entonces, María Fernanda también me cuenta que Buenaventura es un puerto callado, y no porque no pase nada, sino porque la triste realidad que se vive día a día no sale a la luz, no se publica en medios nacionales, como si no pasara nada.
Las cosas que se ven allí son muy difíciles que salgan en las redes sociales, en las noticias. En el puerto de Buenaventura, porque realmente Buenaventura es un puerto, se ven cosas horribles que en los medios nacionales como Bogotá no salen. Cuando se refiere a violencia, secuestros, desmembraciones, casas de pique, desapariciones, violaciones, eso no sale en la televisión nacional. En la televisión nacional solamente sale cuando decomisan alguna mercancía importante de muchos y muchos millones de pesos, de mucho dinero, cuando cogen o... cogen o apresan a un narcotraficante muy buscado, súper importante, o cuando el pueblo se rebela y decide decir no más. Hacen lo que se llaman paros cívicos, que aquí es lo mismo que decir manifestaciones, cierran por completo las vías de acceso más importantes del puerto. Allí sí se paraliza Colombia. O sea, se paraliza hasta el presidente va a Buenaventura. O sea, él va porque él dice que no pueden parar, porque la mercancía, como decía el otro día, es muy normal ir en la calle una mañana yendo a tu trabajo, yendo a tu universidad, y encontrar un cuerpo allí tirado, muerto, cortado en pedazos, un brazo, una cabeza. Es muy normal para la gente ahora. Suena triste, pero hasta para mí. Yo escucho hoy por hoy en las noticias, desaparecieron a María, y a los 2-3 días aparece María cortada en pedacitos, como si fuese carne. Y yo digo, wow, picaron a María. Pero si otra persona de afuera escucha, se impacta, pero ya es muy normal, y eso es muy triste, porque no es un animal el que murió, es un ser humano. Entonces, la gente se ha vuelto frívola, no le interesa nada, han perdido el amor por el prójimo, no les interesa nada. Entonces, sí voy a volver a mi país, porque mi país, yo vengo de allí. Amo mi país, porque mi país es cultura, porque mi país es baile, es alegría. Todo aquel que va a mi país de otro lugar es bien recibido, con comida, con bebidas tropicales, con baile, con música. Vas a una casa que ni siquiera tú conoces y te dan hasta una habitación para que tú puedas dormir. Cosa que aquí yo no la he vivido, porque la gente aquí es un poco fría. Yo te digo una cosa, hoy soy yo la que está aquí, en un país ajeno. Pero el día de mañana las cosas pueden cambiar, y pueden ser los de aquí que pueden ir a mi país, y te lo juro, no van a ser mal recibidos. Todo lo contrario, porque he tomado la decisión de alejarme, inclusive hasta de las redes sociales un poco, porque es peligroso. Ven cómo vivo aquí, o que obviamente no tengo riquezas, pero como se dan cuenta de que estoy en Europa, es sí como sinónimo en mi país de que tengo dinero. Y me da miedo ir, porque me da miedo que me secuestren, o uno de mis hijos, porque ella dirán, ¿no? Dicen ellos, viene de Francia. Y Francia, Dios mío, es algo que para ellos es dinero. O sea, que yo vengo o voy con mucho dinero, cuando es todo lo contrario, porque si suponen en su cabeza que voy con mucho dinero, me pueden hacer algo. Entonces no voy a estar tranquila, entonces decido no ir.
Lo que me contó Luisa Fernanda era la realidad, cierto, pero esta realidad es bastante negativa. Entonces le pregunté si tenía alguna esperanza para sus cercanos que siguen allá, su hermana, sus primas, su familia en general. Un mensaje para darles ánimos de que un futuro mejor llegará.
Yo creo que lo que nos hace falta es un poco más de oportunidades, porque hay mucho talento. O sea, mucho talento en cuanto a la música, la actuación, pero no le dan la oportunidad porque no las hay, porque no los enseñan, quizás por su color de piel, por su forma de hablar, por su forma del cabello. Hace poco le quitaron la vida a un chico que era cantante, y él era un vocero muy importante del Pacífico colombiano. Le quitaron la vida porque, como les dije, que decía la verdad y contaba la verdad y ayudaba a los jóvenes. Él inspiraba a los jóvenes a salir adelante. Él era como nuestro mentor, ¿saben? Como el que nos animaba, el que nos animaba, sí, a ver la vida, de que no todo es sangre, de que Buenaventura no es solo violencia. Simplemente que como nos hemos criado en ese entorno de que no hay oportunidades, es lo que se habla, pero realmente no es así. Yo que viví allí, yo podría decir toda mi niñez, yo viví en Buenaventura hasta mis 18 años, yo te puedo decir que a pesar de todo lo que ha pasado, ahora no, pero si las cosas cambiaran de tal manera que se pudiera dormir y vivir tranquilo, yo volvería. ¿Por qué? Porque es un puerto muy bonito, porque la gente es muy humilde y trabajadora, porque la gente se levanta de su casa, de su cama, a buscar el pan de cada día sin necesidad de robarle, quitarle algo a alguien. Sabes que no somos todos, no somos todos.
Claro que no todos ni todas son iguales, pero una persona involucrada en estos conflictos, por necesidades financieras más que nada, ¿no crees que pueda existir algo de bondad dentro de ellas?
Yo pienso que toda persona tiene un don. Toda persona tiene algo que lo cataloga o que lo hace ser mejor. Mejor que matar, mejor que secuestrar y mejor que todas esas cosas negativas. no todo es negativo, ¿saben? De que podemos decir no más, no callarnos, ¿saben? Que se vive con miedo así, ¿saben? Que se vive con miedo así. Pero si todos nos uniéramos sin miedo y sin temor, si no hubiera tanta corrupción, sí se podría hacer, si hubieran más oportunidades, porque en Buenaventura entra mucho dinero de las mercancías, de negocios, porque es un puerto.
Muchísimas gracias, Luisa Fernanda. Gracias por aceptar volver a tu pasado para compartir tu nostalgia con nosotros. Gracias también a Esther, Washington, Gloria, Lina, Alejandro, Nelly, María Karina y Janet por presentarnos el contexto de la ciudad de Buenaventura en sus grandes líneas. Les agradezco por haber escuchado hasta aquí. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. No se pierdan el próximo episodio en Voces de Buenaventura. No se olviden de seguir a GeoEnsemble en todas sus redes sociales para que estén informados de todas nuestras acciones. Agradecemos enormemente a todas las personas que nos ayudaron e hicieron posible la realización de este episodio. Voces de Buenaventura es un podcast dirigido y producido por todo el equipo de GeoEnsemble por Les Deux Humains, con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, Terre des Hommes Francia, Suiza y Alemania, de la ciudad y la metrópolis de Lyon, así como también de la Fundación Profam y de la red Francia-Colombia Solidaridades.